tes yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, mais moi, ça fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une grande part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, me l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens moi mon cœur qui bat.
Bienvenidos a Pues No, mi ciela. En el programa de hoy, entrevista con Maisonabe.
¿Cómo estás, Clary?
Bien, acá ando con la voz bastante falopeada, así que voy a tratar de no tener mis excesos típicos del encuentro podcastiano. Estoy bien, por suerte, bien. Así que muy emocionada por el programa de hoy, que me parece que va a estar muy interesante, y con ganas, con muchas ganas de estar acá. ¿Vos qué onda?
Bien, también cerré mi cuatrimestre, muy contenta de estar, de volver a retomar. Y después hay algo que quiero decir y que lo voy a decir hasta que me canse y voy a usar todos los lugares que tenga para hacerlo. Miré The Handmaid's Tale, o El Cuento de la Criada en castellano. Lo voy a militar hasta que me harte. Yo no les puedo explicar el nivel de increíble que me pareció esa serie. No es nada nuevo, pero la verdad, impresionante.
Está muy buena y además amo con toda mi alma a Elizabeth Moss, así que me encanta.
Sí.
Que bueno, para quien no sepa es también Peggy en Mad Men y además hace otras cosas en otros lugares. Hoy tenemos, ya podemos decirlo, porque sí, de hecho sí, ya lo dijo nuestra compañera, la loquendo esta que nos abre el programa todos los días. Tenemos hoy a una invitada muy especial, es creadora de contenido, productora de moda, egresada de EVA, que es el espacio de Buenos Aires, fue modelo. Para que la busquen en Instagram, su arroba es Coco Maisonabe, todo junto, Maisonabe con S y con B corta. Ya metiéndome en un terreno un poco más personal, es sí, también, y fue amiga mía desde mis 3 años y sus 2 años, así que estoy muy contenta de poder tenerla acá.
Muy bien, yo también estoy muy contenta de esta oportunidad de entrevistarla y de saber un poco más de este mundo en el que ella se maneja, que es un mundo que muchos vemos pero poco conocemos en profundidad, ¿no? Como que sí, no sabemos muy bien cómo se maneja todo, solo lo imaginamos y creemos que es mucho más fácil de lo que es un re laburazo. Sin más preámbulos y sin más presentaciones, vamos entonces a presentarla a ella realmente con ustedes, Coco.
¡Holis!
¿Cómo va?
¿Cómo va?
Primero que nada, te queremos agradecer por venir.
Obviamente, encima un domingo no hay mucho que hacer en la vida. ¿Qué mejor plan que Pues No, mi ciela?
Ahí va, me gustó. ¿Cómo anda? ¿Cómo anda esa cuarentena?
Días y días, obviamente, como ya las he escuchado a ustedes también hablar de la inestabilidad cuarentenal. Nada, creo que soy parte. Al principio no tanto, pero se fue incrementando, diría yo, con los meses. Pero sí, o sea, en general bien, trato de encontrarle como motivación y propósitos a todos los días. Y bueno, a veces se hace difícil y no hago nada de mi vida y está bien también, pero bien, tranca.
Ahí va. ¿Y con quién estás pasando la cuarentena?
Con mis padres. Mi hermano se mudó, así que sí, con mis papás nada más. Lo bueno es que nada, hay espacio, entonces podemos separarnos, que a veces hace mucha falta. Uh-huh. Así que por suerte no estamos todo el día pegados, pero bueno.
Bueno, primero, para que la oyentada te conozca un poco más a fondo, ¿qué es lo que vos haces? ¿Cómo explicarías a qué te dedicas y si no es muy difícil decir qué es lo que más te gusta de lo que haces.
Ok. Bueno, me dedico a las redes. Creo contenido para... Tengo como un Instagram que creé al principio por mero placer y amor al arte. Quería como tener un lugar donde explayarme, explayar mi toda la inspiración que estaba consumiendo mucho a partir de internet, otra parte a partir de los viajes y eso, que fue como que me abrió un poco la cabeza. Y nada, necesitaba como un lugar donde exponer todas esas ideas. Soy una persona que no puede quedarse todo para ella misma en mi cabeza. Yo necesito todo lo que imagino, expresarlo en algún lado. Me abrí la cuenta en Instagram hace ya muchos años, no sé, ya 5 o 6, la verdad no tengo idea. De a poco se fue dando que fui creciendo, muy, muy de a poco. Y hoy en día puedo decir que trabajo con las redes, trabajo para marcas, digamos, generándoles contenidos a las marcas para sus redes, como para la mía propia, promocionándolas. Y bueno, hace poquito también abrí mi canal en YouTube, así que también estoy trabajando con el canal, creando videos, que es como todo un nuevo área que me encanta. ¿Cuál es la parte que más me gusta? Uh-huh. Esa es dificilísima. Antes me gustaba mucho ir a eventos y eso, y como que de repente conectarte con las personas, o bueno, no sé, era otro ambiente cuando no estás desde tu casa con el celular nada más. Y hoy en día, bueno, me está copando muchísimo esto de YouTube. Mi parte favorita es que básicamente lo que yo hago es lo que yo antes hacía gratis por placer y ahora se está volviendo mi trabajo, digamos, que realmente yo lo amo. O sea, crear las imágenes que están en mi cabeza y poder llevarlas a algo real con marcas admiro o que me encantan o que voy descubriendo y no puedo creer que quieran trabajar conmigo también. Nada, que ese sea tu trabajo, obvio que es un flash.
Sí. De una. Y un poco ligado también a esto que decís de que es tu trabajo, queríamos preguntarte, ¿cómo empezó a ser tu trabajo? ¿Cómo hiciste la transición de que sea un hobby a que sea tu laburo? ¿Y si te formaste y en qué te formaste y de qué manera eso influenció en tu laburo, si es que lo hizo?
Sí, re, porque para mí fue un antes y un después cuando estudié producción de moda. Eso también me soltó un montón. Quizás yo antes era más miedosa con lo de explorar cosas diferentes. Como que veía un poco, quizás cuando veía, no sé, los desfiles de moda en YouTube y eso, pero tenía una traba ahí para autodescubrirme al máximo potencial, digamos. Uh-huh. Como esta cosa de salir a la calle y de repente sentís que lo que te pusiste es demasiado, etcétera. Hasta que hice producción de moda y me animé completamente a explorar, empecé mi búsqueda real de mi estilo. Sentí que como productora sos tu propia marca, sos tu emprendimiento y necesitaba encontrar mi marca personal. Entonces eso me abrió un montón la cabeza. Y después, ¿cómo se fue dando como trabajo? Yo nunca fui de contactar a las marcas, que realmente lo podría haber hecho y se los recomiendo ahora a los que quieren empezar a laburar de esto, pero conmigo más que nada fueron algunas marcas que me empezaron a contactar preguntándome por el presupuesto, que la primera vez no lo podía creer. Y después, cuando ya entendí más que ya podía ser un trabajo para mí, cuando me contactan las marcas, yo siempre les pregunto si cuentan con un presupuesto. Y bueno, y así de a poco cada vez vas consiguiendo más marcas que no quieran solo hacer canje, que a veces se vuelve un poco denso, la verdad, que siempre quieran canje. Sigue siendo una lucha, creo que es una lucha para todos, porque es así, las marcas siempre van a querer ratonear lo más posible, sobre todo con influencers que creen que no es trabajo. Porque como modelo, porque para los que no me conocen, yo antes de esto era modelo, entonces como modelo a nadie se le ocurre, o casi nadie, que vos vas a estar 4 horas ahí haciendo fotos y llevarte una prenda, porque nadie come con una prenda. Obvio. Pero si haces las fotos, modelas y lo subís a tu Instagram, le haces publicidad, piensan por alguna razón que sí lo puedes hacer por canje, cosa que no entiendo, pero bueno. Así que eso siempre va a estar ahí, esa lucha, pero supongo que cada vez es un poco mejor y así es como se va convirtiendo el trabajo, como trabajo.
Sí, totalmente. Y qué difícil debe ser también, o qué difícil fue por ahí en su momento para vos, como empezar a monetizar y valorar monetariamente tu laburo, porque no es como un trabajo de oficina o, qué sé yo, un trabajo regulado que uno sabe cuánto se cobra.
Totalmente. Es un terreno muy nuevo también. Me parece que sí, además de que existe ya un prejuicio, ¿no? Pero con todo lo que es tipo de entretenimiento, arte, contenido en redes, todas esas cosas se las ve como hobbies. O sea, a los actores y a las actrices también nos pasa. Hacemos 5 años de una licenciatura y quieren que hagamos un corto o una película a cambio de catering y viáticos. Y es como, bueno, hermano, a ver. Es una carrera, hermanito. Imagínate si sigue pasando con los actores y las actrices, cómo no va a pasar con las personas influencers o creadoras de contenido que todavía ni, casi que en Argentina ni se entiende lo que es, más o menos. Tal o sea cual. Que hay un atraso enorme y un prejuicio muy grande.
Tal cual. No, bueno, sí, en Argentina ni te cuento. O sea, yo que tengo como público más internacional, en general con las marcas que trabajo el 90% de las veces son de afuera. Uh-huh. Las marcas de acá a mí todavía me sigue costando, la verdad.
Claro.
Como que a veces ni te responden cuando les hablas de presupuesto. Acá en general cuando me contactan es más para generarles contenido para ellas. Entonces ahí sí, en general se entiende que eso no lo vas a hacer por canje. Pero cuando es para publicar en tu feed, acá cuesta muchísimo que eso lo paguen, muchísimo. Afuera por lo menos son, hasta ahora me resultaron más respetuosos con ese tema, como que de repente te piden disculpas, te dicen que por el momento no tienen presupuesto que les encantaría en un futuro, bueno, toda la bola. Pero por lo menos hay como una cosa más de respeto por, claro, por el trabajo de influencer, digamos. Bueno, influencer, odio esa palabra, pero creadora de contenido.
Ah, ahí va. ¿Cuál es la diferencia entre que vos les creas contenido a las marcas y publicar en tu feed? Porque cuando publicás en tu feed, también como que le estás creando bajo tu estética.
Claro, o sea, la diferencia en general es, si una marca me dice, nosotros necesitamos shootear estos productos. Entonces, primero de por sí, ellos por lo general eligen los productos. Te los manda y vos se los tenés que devolver, no te quedas con nada. A menos que hagas el trabajo por canje, pero eso la verdad es que no sé, creo que lo habré hecho una vez. Entonces te mandan, por lo general, muchos más productos, pueden ser de 10 a 20. Entonces es todo un laburo de producción en el que, o sea, si bien obviamente te contactan por tu estética, ellos van a querer, como es para sus redes, que haya como una combinación, digamos, te van a dar más pautas quizás. Necesito que esto lo shootees así, necesito que tengas tal luz, necesito, aparte vos pensás que es todo muy para la venta, entonces se tiene que ver bien la etiqueta, o sea, hay como muchas más pautas. A mí no es mi parte favorita, me agota mucho tantas reglas y tener que adaptarme tanto a la estética de los otros. Uh-huh. Entonces no es lo que más me divierte, pero bueno, a veces lo hago si me cierra, digamos, el trabajo. Y después cuando es para mi feed es como, bueno, mucho más libre, me mandan. Por ejemplo, con las marcas de afuera, ellos me mandan el producto que yo elijo de su página, ese producto me lo quedo y aparte tenés tu presupuesto, digamos.
Claro.
Entonces, para mí es mucho más lindo, claramente es menos trabajo y yo lo disfruto por eso, por la soltura que tengo. Después sí tenés bastantes reglas, también hay marcas y marcas, hay algunas que te hacen tipo todo un PDF con pautas, pero en general tiene más que ver con la publicación, con lo que tenés que decir, con los hashtags, con claro, bla bla bla, o temas legales o eso, pero no tanto en general con la estética.
Claro. Y por ejemplo, en el día a día o en la semana, ¿cómo organizás vos tu trabajo? ¿Cómo encarás el hecho creativo? ¿De dónde podés sacar tu inspiración para el trabajo?
Bueno, a ver, en principio como organización, yo como siempre shooteo a la mañana, porque si me siguen en mi Instagram sabrán los que lo conocen que todo pasa por la luz y por la hora dorada y bla, bla, bla. Entonces eso me restringe un montón porque, bueno, siempre tengo que estar viendo el clima, los días de sol, bla, bla, bla. Pero sí o sí shooteo a la mañana, entonces cuando yo tengo clase los martes y miércoles, tengo clase a la mañana, entonces en general los lunes, jueves, siempre hago día de shooting y después si necesito del viernes o del fin de semana también. Eso en la parte de creación de contenido, pero después es muchísimas horas en la computadora, además de que, bueno, todos los días tenés que estar respondiendo a los mails y todo eso. Toda la edición, la selección, ahora con YouTube son horas del día editando. Y después, con respecto a la inspiración, Digamos que al principio me costaba mucho más y tenía que estar como muchísimo tiempo investigando imágenes y haciendo mood boards y estaba horas en Pinterest y armándome carpetas. Y digamos, todo el momento en el que yo fui encontrando mi estética era muchísima investigación. Necesitaba como ir puliendo y puliendo y puliendo hasta entender lo que quería. Y después obviamente se fue definiendo muchísimo más a medida que lo iba haciendo. Hoy en día creo que estoy como constantemente consumiendo, todo el tiempo veo en Instagram, sigo a todas personas de mi mismo rubro, de mi mismo nicho, entonces también eso hace que no necesite estar tanto tiempo explorando quizás, pero sí de vez en cuando yo me doy cuenta que me paso un rato en Pinterest y ya al otro día puedo crear mucho mejor, como que esa ahí cosa va de activar ese lado creativo, alimentarlo de vez en cuando, más allá de lo que consumo todo el tiempo. Yo tengo carpetas en todos lados, o sea, vos entras a Pinterest, tengo todos tableros, entras a Instagram, tengo todas las carpetas armadas de detalles, moda, café, tipo, todo está siempre en carpetas. Yo soy súper organizada, entonces en todos lados tengo como fuentes de inspiración, en mi celular también lo mismo, inspiración, tipo, todos lados. Entonces como trato de estar siempre guardando, pero siempre digo, un rato viendo videos de desfiles de moda, que por alguna razón, no sé, armo los looks muchísimo mejor, y un rato en Pinterest me suman un montón. Mal. Y también cuando veo alguna serie o alguna película que tiene esas estéticas espectaculares, también al otro día te levantás re inspirada.
Sí, ahí va, buenísimo. Ya habíamos dicho antes de cuando te presentamos, que estás ahora empezando a explorar el terreno de lo audiovisual con YouTube y un poco contaste vos. Y queríamos saber un poco, ¿cuáles son tus objetivos ahí? Es decir, ¿te definirías como youtuber o te percibís como una creadora de contenido que de alguna manera ramifica el contenido de Instagram y lo traspola al mundo YouTube? ¿O tenés como tus objetivos aparte en lo que sería el canal tuyo?
Mira, justo eso me lo estaba debatiendo, no sé si hoy o ayer, con respecto de si quiero ser una Instagramer que aparte tiene YouTube o si quiero tener una... Bueno, no me imagino ser una YouTuber que aparte tiene Instagram, porque bueno, obviamente Instagram es como mi base, mis raíces, todo. Pero sí creo que me fui desprendiendo un poco. O sea, al principio YouTube era eso, un extra, un lugar extra para compartir, no sé, videos con mi estética de outfits y todo muy... Eran como todos lookbooks muy artísticos, muy creativos. Viste que yo de vez en cuando hacía uno cada, no sé, por año.
Sí, me recuerdo.
Y eso me encanta y es como lo que más disfruto hacer porque es súper artístico, porque siento que es como una pequeña obra de arte que estoy haciendo, entonces lo re disfruto, pero ahora lo estoy tomando más como combinado, o sea, en conjunto con videos más de típicos de youtuber, digamos. Claro, que claro. Al principio me daba un poquito de quiero hacer esto, no sé, me da cosas, medio raro. Y la verdad es que me fui copando, creo que a la gente le divierte como conocerte un poco más, que no sea todo tan la imagen perfecta y estética. Conocer tu personalidad, no sé, está bueno para relajarse un poco también, porque si no todo lo que hago es súper estético y súper bla, 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 y a veces también está bueno romper y como, no sé, este es el backstage, esta es la vida real. Me divirtió hacer de mi canal un poco más de eso también. Creo que va a tener como un carácter importante por fuera de Instagram, y obviamente nunca quiero descuidar Instagram tampoco, ¿no?
Es re playero porque incluso conociéndote me da ganas de ver esos videos y decir, a ver, y un día en la vida de Coco, ¿y qué cuenta Coco en su canal? Disculpen, los que me estén escuchando y vengan del lado de Coco, yo le digo Coco, pero entienden que hablo de Coco. Pero digo, es muy interesante, incluso te mando audio después, tal cosa que dijiste me inspiró, me motivó, como que siento que está re bueno como contenido aparte, más allá de lo hermoso que es tu Instagram, que es tipo literal como un museo tu Instagram, o sea, es bellísimo, muy bello.
Qué linda que sos.
Pero bueno, eso, que está bueno sumar ese contenido, ¿no?
Me re alegra cuando mis amigas me dicen esas cosas de mi canal, porque siempre pienso, ¿qué carajo sentirán, no? La gente que me conoce posta. Así que de una.
Esto yo le decía a Clary cuando te presentábamos, que es muy loco conocerte, o bueno, yo te vi crecer y te conozco desde pequeña.
Desde que nací prácticamente.
Sí, más o menos. Y como que es muy loco ver como este lado tuyo que presentás tipo como otra faceta de tu vida. Y que es algo que esto lo charlábamos antes con Clary, que este mundo, o sea, nosotros creemos que entendemos todo lo que es el mundo de creadores de contenido, y que hasta a veces creemos que es algo como re fácil. Y cuando uno sabe un poco más o escala un poco más, te das cuenta que es un re laburo, es algo que lleva un montón de tiempo, que lleva un montón de pensamiento, y está re bueno que lo puedas mostrar. Y por ahí, obvio que debe estar todo preparado de alguna manera para seguir con toda la estética, pero está bueno que por ahí estás como más suelta por ese lado, ¿no?
Total. A mí me copaba también eso, mostrar que, o sea, como que a veces la gente ve la foto y piensa un mundo soñado, pero eso es lo que yo estoy tratando de mostrarte, no es que mi vida sea un mundo soñado.
Obvio.
Esa es o sea, está buenísimo, es como algo que me inspira, mi propio feed me gusta como que me inspire y eso, pero claramente detrás es un laburo más, como es el de cualquier fotógrafa, de cualquier estilista, de cualquier modelo, solo que nada, todo en conjunto. No quiero decir que soy una fotógrafa, ni mucho menos, pero bueno, se combinan ciertas cosas, y más que nada también de tener que tu propia administradora, ¿no? Porque de los tiempos, del trabajo, de todo. Hay gente que, bueno, tiene como agencias y eso, yo por el momento no. Eso también, a veces la gente se reolvida de que vos te estás manejando todo y tenés que manejar tus propios horarios, porque tenés que postear y tenés fechas límites y tenés, bueno, eso, estar viendo el clima, si sale el sol, hablar con las marcas, tenés que firmar contratos. O sea, es como, es un combo, y yo lo disfruto, está buenísimo, pero es un laburo, es así. Y eso sí, me copaba mostrarlo en el canal. Y sí, José también, siempre con mi estética, lo notaste, eso está bueno. Siempre trato de que todo más o menos encaje.
Obvio. Y te podemos preguntar, ¿quiénes, por ejemplo, quiénes son tus referentes? Que no solamente tengan que ser personas tipo de moda o creadores de contenido, pueden ser de música, claro, arte.
A ver, bueno, yo, como les decía antes, me inspiro un montón en Pinterest e Instagram y bla, bla, bla. Entonces, no soy tan de la persona que me inspiró, pero sí tengo ciertas referentas como Jane Birkin y Brigitte Bardot, que son muy de la estética francesa. Jane Birkin me encanta. Ella es, en realidad creo que es inglesa, pero después vivió en Francia. Y lo que me gusta es que es muy la estética parisina, muy así effortless, muy masculino, femenino, entonces tiene como todo ese lado parisino. Y bueno, Brigitte Bardot es más, me hace acordar más a la Côte d'Azur y toda la onda francesa más sensual. Entonces me encanta como ese mix para mí. Me inspiran muchísimo las dos y representan mucho mi estética. Y después, nada, hay millones de Instagramers que me inspiran todos los días. Una de ellas creo que es, que tengo que nombrar, que es Christy Tyler, de, creo que el Instagram es NYC, de New York City, Bambi, por si la quieren buscar, que para mí es como una de las primeras en crear todo este mundo de neutros. Ella es más minimalista quizás, pero en un principio me inspiró mucho para arrancar, cuando yo era más de los colores fríos y eso. Ella empezó con Tumblr, entonces bueno, ahora es como, claro, es de las primeras. Que después
es de las veteranas.
De las veteranas de las redes sociales.
Sí, sí, sí.
Muy bien.
Y cuando, bueno, ella, cuando empezó Instagram, se creó el suyo, digamos. Y bueno, obviamente Coco Chanel.
Obviamente.
Porque siempre obviamente hay que nombrarla.
Por supuesto. Y un poco, o sea, conociendo tu estilo y tu estética, me reencuentro estas influencias parisinas y un poco con el juego de los géneros en la ropa, entre comillas, digo géneros, pero se entiende, ¿no? Y vos también sos bastante veterana en Instagram, porque vos muy, muy, muy pronto acá en Argentina casi ni se conocía Instagram. Y vos fuiste una de las primeras en mi vida que me mencionó esa red social, y creo que sos de las visionarias también que pudo empezar con este juego de los algoritmos y de la creación de contenido hace bastante tiempo. O sea, si bien te reinventaste en el medio, hubo un montón de pasos, no es que fue de la nada, pero fuiste muy visionaria con esa red. ¿Te bueno, percibís así?
No sé si visionaria, o sea, no me llamaría visionaria, creo que me siempre siempre fui de, por alguna razón, porque no es que era intencional, terminaba consumiendo contenido de afuera, uh-huh. y eso me pasaba siempre que, no sé, yo de repente quería una prenda, ¿no? Y me recorría a la Argentina y no la encontraba, y ponele, a los 5 meses estaban en todos lados. Y yo decía, la puta, si yo estuve luchando para encontrar una cosa más o menos del estilo, me la compré y ahora me quiero matar porque está en todos lados. Y básicamente el tema era que todo lo que yo veía en las redes, que era de Europa o Estados Unidos o eso, y cuando lo buscaba acá, no es que, o sea, todavía no había llegado, ese era el tema. Claro. Entonces, creo que me pasó un poco eso con Instagram y me costó, porque me costaba mucho animarme. Sentía que para la gente quizás, o sea, la gente creo que ya usaba Instagram, pero de otro modo acá. No estaba hasta esto de las cuentas estéticas o artísticas, sino exacto. más bien como Facebook, ¿no?
Claro, era como un nuevo Facebook.
Claro, sí, entonces yo me sentía como que era raro lo que hacía. Y ni te digo YouTube, también por eso dije, no, bah, hasta acá llegué con la incomodidad. Y ahora dije, sí. a la mierda todo, ya estamos en cuarentena.
Bien ahí, saliendo de los moldes propios, está buenísimo. Y antes dijiste que no te gustaba mucho el término influencer y nosotras te queríamos preguntar un poco, ¿te autopercibís influencer así como...? Porque este es el tema, creadora de contenido sos, pero es verdad que cuando uno tiene seguidores, sean 5, sean 5.000, de alguna manera una está influenciando lo quiera o no. ¿Qué te pasa con ese término a vos? ¿Y cómo lo podés relacionar también con el mundo del modelaje, que es por donde empezaste, de alguna manera? Si es que lo podés relacionar.
Creo que las redes son un lugar de influencia constante, o sea, demasiada influencia. Más allá de si tenés muchos seguidores o no, las redes en sí están generadas para fomentar el consumo, no solo el consumo material, sino el consumo de un estilo de vida, de un cuerpo, de un todo. O sea, vos abrís Instagram y estás constantemente siendo influenciada por todo lo que ves, y encima es como demasiado constante, porque estamos en el celular 24/7, entonces es a veces a mí me quema un poco el cerebro, porque de repente sentís que lo que tenés nunca te alcanza. Siempre es insuficiente porque siempre estás viendo a alguien que tiene algo más o algo distinto o algo que quisieras. Entonces, el lado de la influencia está ahí, pero más allá de eso, de los seguidores, creo que está en todo. O sea, vos ves las fotos de una amiga que está en un bar y de repente decís, puta, yo no salí, no sé, ¿entendés? Como está todo el tiempo la influencia, porque para mí de eso se trata, es como el nuevo mundo del marketing, de la publicidad, que me parece en sí una idea de un genio, porque es como que vende muchísimo más que ver una publicidad en la tele que tal vez no le das bola o la pones en mute y decís, bueno, me chupongo, esto creo que nos afecta muchísimo más, entonces vende el triple. Eso creo del término. Creo que todos estamos influenciando. Obviamente tenés cierto grado de responsabilidad mayor cuando sabés que te está mirando mucha más gente. Tenés que tener más cuidado y tenés que pensar también qué es lo que querés promocionar, si vas a trabajar con una marca, qué estás promocionando, qué le estás vendiendo, porque hay gente que realmente deposita algo en vos y eso también da un poquito de miedo a veces, y deposita mucha confianza. Entonces, bueno, obvio que quizás hay que ser más consciente, pero influenciamos todos. Y claro, vos me habías preguntado con el modelaje, no sé si relacionarlo desde este costado, ¿vos a qué te referís?
No, sí, yo quería en realidad tirarlo más para el lado, si es que existe. Está como esta guerra entre qué es el modelo tradicional, un modelo de redes, pero en sí me parece que mucha gente, y por ejemplo vos, cuando te dan un producto y te lo tenés que poner y lo tenés que mostrar, también estás poniendo en juego eso, esa parte del modelaje. Entonces, por ejemplo, dirías que el nuevo modelaje va a pasar por las redes. ¿Qué pasa con el modelaje tradicional? Si a vos te sirvió, por ejemplo, tu experiencia en el modelaje tradicional para lo que haces hoy en redes.
Sí, re. Yo lo súper relaciono. Creo que me sirvió un montón también porque si no sabría un montón de cosas cuando me hago fotos y eso. No solo desde el lado de posar, sino desde el lado de que estuve en producciones y sabes más el proceso, digamos, que lleva a la producción. Después, bueno, haber estudiado producción de moda. O sea, creo que las dos cosas de los dos lados me sirvieron un montón. Y si va a pasar por las redes, yo creo que ojalá no digo que el nuevo modelaje sea por las redes, sino que las nuevas agencias, o sea, que las agencias tengan que desaparecer un poco gracias a las redes, ¿entiendes? Como que cada uno se pueda representar a sí mismo a través de las redes. Creo que eso ya lo cambió un montón. Imagínense, antes, cuando no existía Instagram, ¿qué posibilidad tenía una modelo de que la conozcan por fuera de sus agencias? O sea, imposible. Ahora, no solo es los modelos que trabajan con agencias que aparte los pueden, o sea, hay gente que directamente se autodefine modelo. Y está bárbaro, y no hay por qué criticarlo, porque al fin y al cabo creo que es muchísimo más saludable para el ambiente de la moda a que estén las agencias regulando siempre las medidas, el que tenés que ser así, que tenés que ser asá. Creo que las redes van a abrir un poco el ambiente, o sea, van a hacer que si cada uno se representa a sí mismo por las redes, hay una mayor libertad, claramente. Si las marcas te pueden descubrir, soy así, si te gusta joya, puede ayudar a que vaya abriéndose un poquito el mundo y que haya más diversificación, más diversidad, gracias a eso. Las agencias pueden seguir existiendo y pueden seguir ayudando, pero quizás con un lugar un poquito menor, ¿no? O sea, si a mí una marca me descubre por las redes, la agencia no va a tener tanto poder en decirme cómo tengo que ser yo. Entonces, que estén ahí para ayudar y que no estén para hacer que la moda y la industria sea cada vez peor, sí, sino que al revés, o sea, que contribuyan y que no pongan más trabas a la diversidad. Creo que sacarles un poquito ese poder está buenísimo y ayudaría un montón.
Sí, totalmente. ¿Vos crees que hay una receta como para crecer en redes? Lo tuyo, tu crecimiento, que vos antes contabas que fue como por ahí al principio paso a paso. ¿Sentís que fue orgánico o que por ahí vos estudiaste o te, no sé, leíste algo y le metiste a eso y eso hizo que crecieras mucho más o se fue dando?
Yo creo que sí existe una receta que no hace falta para todo el mundo. O sea, hay gente que la pega, vaya a saber cómo, y pasa y punto. Hay gente que hace todo bien y quizás le lleva muchísimo más, y otros que hace todo bien y le lleva menos, o sea, pero sí creo que hay ciertos pasos que uno puede hacer, eso definitivamente, porque hay un algoritmo y entenderlo te va a ayudar un montón. Yo también estudié Community Management y eso claramente me ayudó, porque uno puede simplemente estar ahí, publicar lo tuyo y esperar a que algún día suceda, o puedes hacer algo también por darle ese empujón. Hay ciertas cosas como estar ahí constantemente, o sea, la constancia es clave para crecer en las redes y te puede llevar años, o sea, pero tenés que estar ahí prácticamente todos los días, estar activo, estar publicando. Los hashtags también son importantes, los hashtags relevantes, que al principio mucha gente es como que le da cosa usar hashtags, pero sirven. Quizás mostrarte un poco más en las historias, o eso, aprovechar, digamos, aprovechar todas las herramientas que te da Instagram. Instagram siempre va a querer gente que utilice todo y que le favorezca a su propia empresa, digamos. Si vos publicás una vez por mes, no te va a dar mucho lugar, no te va a mostrar Instagram. Y también lo que quiere Instagram es engagement orgánico, digamos. O sea, que la gente se interese por tu contenido, que no sea lo que publicás y que no le dan mucha importancia. Entonces siempre tener comentarios largos, digamos. Y todo eso te va a favorecer porque la red va a decidir mostrarte, porque vos ocupás un lugar. O sea, si vos pones un hashtag, le va a dar el lugar al que más le genere como esa interacción. Hay mil cosas que estudiar, pero este es como un pequeño resumen. Y eso que iba a decir antes, que me olvidé, como mostrar un poco que sos una persona, que no es simplemente como algo estético y punto, porque la gente en las redes quiere identificarse, quiere relacionarse con la persona. Recordemos que justamente son redes sociales, no es la tele, no es una revista, y a veces equivocarse un poco con Instagram por una revista hace que tu audiencia no, como que no haya esa conexión, digamos.
Claro, entonces, sí. Como que no haya un ida y vuelta.
Claro, te convertís en algo demasiado publicitario quizás, o demasiado, o la gente que solo está vendiendo, al revés, que es tipo te vende producto tras producto, y de repente es como yo no vengo acá a ver anuncio publicitario nada más, porque no era ese el eje cuando se creó. Entonces, generar ese vínculo, para mí, es lo que lo hace especial a Instagram, a YouTube, sobre todo a Instagram siendo una red social. Entonces, como no hay que desaprovechar eso, y eso también va a generar que tu audiencia realmente se comprometa más con tu página, que interactúe más. Aparte es mucho más lindo, mucho más divertido hablar, sí, te manda mensajes. Así que creo que eso también es una parte importante. Y eso no es algo que estudié, es algo que se fue dando y descubrí que era clave.
Esto es otra prueba más de que requiere mucho laburo. Y después, yendo más para el lado de nuestro contexto y lo que nos atraviesa a todos el día a día hoy en Argentina y mundialmente también, ¿cómo afectó la cuarentena, el aislamiento preventivo a tu proceso creativo y a tu laburo final?
Creo que me obligó a cambiar, a no quedarme siempre en la misma. Al principio estuvo buenísimo porque, de hecho, crecí muchísimo durante la cuarentena, más que lo que había crecido en estos años, digamos, que es una locura. Y eso con lo que tiene que ver particularmente es que empecé a crear contenido mucho más espontáneo y mucho más orgánico desde mi casa con el celular, no tan fotográfico, no tan profesional. Y bueno, justamente lo que les decía antes, creo que la gente también le gusta consumir eso en Instagram porque, nada, lo sentís más cercano. Cambió totalmente mi estética, que yo sé que no hubiera pasado, sin la cuarentena. Ahora sí me empiezo a sentir un poco restringida y tengo que encontrar la vuelta si, no sé, irme al campo, qué sé yo. Pero, tipo, necesito crear contenido un poco distinto. Ojalá pronto sea posible, pero si no, no sé, me tendré que reinventar de vuelta.
Sí. Y vos antes contabas que tenés como interacción con marcas de afuera, claramente hay mucho de tu contenido que lo haces en inglés. ¿Cómo es el ida y vuelta con el público que no es de Argentina y cómo es el con el que sí es de Argentina? ¿Hay como una diferencia?
En principio no, o sea, en un primer momento quería como, por ejemplo, el canal de YouTube lo quería hacer en castellano, y después me di cuenta que era demasiado restringido porque la realidad es que si vos ves los porcentajes no tiene mucho sentido porque la mayor parte de mi público no lo va a poder consumir. Uh-huh. Pero puede ser que los que son de acá interactúen un poquito más conmigo, simplemente porque, bueno, obvio, me sienten más cercanas, como saben que soy argentina y quizás me contestan un poco más o esas cosas, pero en general todos, o sea, son buena onda y de todas partes del mundo me hablan, y eso también, eso que vos me habías preguntado antes, José, hace mil, que una de las cosas que más me gustaban es, bueno, es esta, la conexión con gente de todas partes del mundo, que de repente digo, fa, me está hablando una persona de, nada, es muy loco. Pero no, en general es bastante similar.
Bien. Sí, debe ser como muy, muy zarpado que te contacten de todos lados.
Sí, la verdad que sí.
Te queríamos preguntar, ya hablamos un poco de que Instagram y también YouTube, como es monetizable, puede ser un trabajo, y es trabajo, pero también es una forma de expresión y tiene mucho que ver con tu imaginario, con la creación, con la creatividad. Por ejemplo, tenés otras actividades artísticas que te guste desarrollar más como hobby o como para despejar la mente, a manera de catarsis.
De lo artístico, creo que lo que a mí más me llama y me cuesta mucho es toda la parte del dibujo, la ilustración más que del dibujo. Eso me lo descubrí, o sea, siempre me atrajo, y ahora que el año pasado empecé con la facu, el año pasado, ya no sé si fue el año o el anterior, que empecé sobre todo la materia de ilustración, me encantó, me di cuenta que a mí siempre me gustó como esa parte manual, pero soy, no sé, o sea, realmente no tengo idea cómo dibujar, entonces toda la parte, no sé, del dibujo realista, todo eso me agota un poco, y la ilustración me di cuenta que pasa, es como un dibujo mucho más estético, digamos. Puede ser cualquier cosa, no hay mucha no hay reglas prácticamente, es como más que nada nos incitaban a probar técnicas diferentes, las acuarelas, las témperas, y descubrí que eso me encanta. Lo hago por lo general a la presión, como que cuando tengo un trabajo en la facultad, si no medio que la cuelgo. Ojalá pueda darle un lugar más importante, porque creo que está buenísimo, suma un montón y te relaja la mente. Mm. Y después, esto no sé si responde a tu pregunta, porque no es nada artístico, pero algo que me gusta hacer, todo el tema de la alimentación saludable y el fitness y el ejercicio y todo eso, que también me tienta muchísimo hacer un curso del tema, o sea, algún curso de nutrición y algún curso de entrenamiento, porque estuve en la cuarentena, me informé muchísimo, ya tenía bastante el lado de nutrición, tengo algunos libros y eso y me encanta, pero no tenía idea de la parte más científica del ejercicio y todo eso, y aprendí muchísimo. También rompí con un montón de mitos que yo creía y medio que me fascinó todo ese mundo. Así que, bueno, ahí descubrí algo nuevo que le quiero meter más también.
¿Y cómo afectó en tu vida personal la imagen que tienen otros de vos por las redes? O sea, ¿sentís que tenés como esa presión? O sea, como que todo el contenido que subís, que respete esa imagen, o te sentís que podés subir contenido random, y si no sentís que lo podés hacer, ¿tenés otra cuenta para subir ese contenido, por ejemplo?
Sí, tengo otra cuenta. No sé si tengo presión real, pero yo ni loca subo cualquier cosa, o sea, no, yo por lo menos la presión no sé si me la pondré a mí misma o qué, pero siento que, o no, o creo que también se nota, o sea, yo me doy cuenta cuando si me desvío un poco, si a la gente le gusta ese contenido o no, o medio que la gente te va un poco mostrando qué le gusta consumir, entonces vos vas viendo para qué lado lo tenés que llevar, probás algo y decís, esto va, o esto nada que ver, entonces yo me guío por eso, o sea, a mí la verdad es que me importa, hay gente que tal vez dice, tipo, que no te importe nada y hace lo que a vos te guste y punto, yo me gusta ser más realista, o sea, va, yo lo tomo así, digamos, me gusta hacer lo que me gusta a mí, pero que le guste al que me sigue, porque si no es como que entonces no tendría un Instagram, me haría un álbum en fotográfico y lo tendría impreso en mi casa, no sé. Entonces son las dos cosas, porque por algo lo estoy exponiendo. Así que sí, la verdad es que tengo otro Instagram personal, me puede seguir, no es que sea algo privado que no quiero que lo vean, sino que es un lugar donde yo puedo ser un poco más libre en ese sentido, en que si no encaja una estética no pasa nada, o sea, lo puedo subir igual.
En el mundo del modelaje, tanto como en el de los creadores de contenido, pero sobre todo en el mundo del modelaje, hay mucha exposición y muchas presiones para cumplir con ciertas normas, ¿no? ¿Cómo debo ser? ¿Qué tengo que hacer? Etcétera. Y queríamos saber, ¿cómo hiciste para lidiar con esas presiones sin que esto te chupe? Y si te chupó, digamos, si te dominó en algún momento, ¿cómo hiciste para salir de eso y llegar a ser la persona que sos hoy, que se quiere, se cuida ante todo, pero sigue en ese juego, ¿no? ¿Cómo haces para equilibrar eso?
Claro, está muy buena tu pregunta. Voy a tratar de ir a lo esencial, ¿no? Porque puedo estar horas.
Me imagino, sí.
Pero, porque nada, es súper complejo como poner todo en palabras, quizás un proceso tan interno. En principio, el modelaje sí es te pone muchísimas reglas y muchísimas presiones que al ser tan físicas y eso, genera cosas internas fuertes que hay gente que está más preparada para afrontar, eso es así, o sea, hay que entender que no a todo el mundo le afecta desde el mismo lado, hay gente que nada que ver, que lo puede llevar de una manera mucho más sana, también depende en dónde se metan, en qué ambiente y todo eso. Yo creo que cuando empecé a modelar era una persona muy vulnerable a todo esto, entonces, bueno, como que creo que era el peor combo, ¿no? Entonces, al principio definitivamente me chupó, definitivamente yo aparte no, era muy pendeja, no solo en la edad, sino como en la mentalidad. No tenías ninguna seguridad de nada como para decir, yo me valoro así como soy y punto, y seguiré con mis proyectos y mis metas dentro del mundo del modelaje. Particularmente yo tuve que salir, porque no lo iba a poder afrontar, no estaba preparada cuando entré, en lo más mínimo, estaba ya de por sí con una mentalidad medio chota, entonces como obvio el modelaje creo que empeoró todo, entonces yo necesité apartarme. Después, desde el lado del amor propio, bueno, todo eso fue un súper proceso, definitivamente la terapia ayudó un montón. También fueron como pequeñas decisiones mías, como, no sé, quizás consumir otra cosa. Cuando estás en ese ambiente, todos los días vas a consumir un estereotipo de cuerpo, un estereotipo de belleza, vas a escucharlo 10 veces por día, te van a hablar 10 veces por día del centímetro de la cadera que tenés que bajar y cómo bajarlo, y te vas a juntar con las modelos a cenar y van a estar hablando un rato de eso, porque a todas nos están presionando y claro, todas van a estar tan afectadas que es como nunca salís. Cuando estás todo el tiempo en ese mundo, estás consumiendo y hablando de eso, y vas a un casting, te sentás y te va a decir, bueno, me dijeron que tengo que bajar datos, no sé, entonces como vas a estar hablando mucho tiempo de eso. Obviamente también hablamos de otras cosas y son gente normal que tienen su vida y hacen sus cosas, pero eso nos va a atravesar, entonces estás como un poco quemada del cerebro. Yo decidí, bueno, eso, apartarme, consumir otra cosa, empezar a, también descubrí algo piola en las redes en ese sentido, como esa diversidad que hay, que uno puede encontrar algo que te inspira, te motiva, y quizás es muchísimo más saludable para vos, para tu cuerpo y todo eso. Yo ahí medio que también descubrí todo el mundo del fitness, y eso también me ayudó un montón. Uh-huh. Vi quizás el cuerpo de otra manera, desde me atrajo mucho como la fuerza, y también yo sentirme fuerte después de tanto tiempo sintiéndome tan débil. En las redes, en un sentido, me ayudaron. En otro, obvio que sigue estando ahí esa comparación, que siempre vas a ver a alguien que la ves mejor, o... La comparación siempre es una mierda, es así. O sea, por sí, donde sea que pase. No es que es con tal estereotipo de cuerpo. O sea, siempre, mientras te sigas comparando con alguien más, no vas a poder ser feliz como misma, o te va a faltar ahí un toque de feliz. O sea, hasta que no logres desprenderte, siempre va a estar eso. Creo que la inseguridad pasa en general siempre por la comparación. Sí. Entonces, eso es como la parte más difícil de las redes, el no compararte con el otro, pero también está bueno para inspirarte y descubrir otros mundos. Y desde el lado de la exposición, decidí encararlo desde ese lado. Como en vez de callarlo y hacerme mostrarme tipo, bueno, yo soy así y estoy feliz todo el día haciendo así, no tengo inseguridades y punto, es como, no, soy igual que todo el mundo, tengo 1000 inseguridades, tuve todo un proceso para llegar hasta acá, o sea, estoy orgullosa de donde estoy, pero pasé por un montón antes, y también tengo un montón de cosas que me cuestan, y me van a seguir costando, y las tengo que trabajar. Entonces creo que cuanto más genuina soy, y más expongo la posta, y digo realmente cómo me siento, más fácil es. Como que te das cuenta que al fin y al cabo somos todos humanos. El que te consume, el otro influencer, la otra influencer, yo, o sea, entonces a todos nos está pasando lo mismo. Creo que eso me ayuda con la exposición. Y eso, y un día no tenés ganas de mostrar la cara, ni aparecer, ni decir nada, te tomás el día, justamente esa es la belleza, sos vos y tus decisiones, no es un trabajo al que tenés que ir obligatoriamente, entonces si tenés que tomarte ese día, te tomás ese día y punto, porque si bien me cuesta muchísimo, a veces mejor al otro día decir, tipo, mirá, ayer estaba del orto, y esa libertad te la da las redes, así que creo que hay que aprovecharla.
Sí, está buenísimo todo lo que decís. Ahora vamos a hacerte un picadito así de preguntas más cortitas. Bueno, empiezo yo. Una película que te haya marcado mucho.
My Name is Sam.
Ahí va. Ah, yo, claro. si tuvieras que elegir un universo de película en el cual vivir, ¿en cuál vivirías?
Monsieur y Madame Adelman. Oh, esa estética de París de los 70s. En esa época, digamos, cuando eran jóvenes. Ay.
¿Tu amor imposible?
Y en este momento de mi vida, porque todo el tiempo tengo un nuevo amor imposible, Gilbert de Anne with an E, pero es muy pendejo para mí. y si no, Jackson de Grey's Anatomy.
¡Oh, sí! ¡Ay, por favor!
De una. Si pudieras describir el mundo de la moda en una palabra, ¿cuál sería?
Ay, no me sale la palabra que quiero decir. Bueno, cerrado. No quería tampoco llevarlo a algo súper negativo, pero...
No, está bien.
Bueno, esa es la primera, la verdad.
¿Qué te hubiese gustado ser si no fueras creadora de contenido?
Algo de nutrición, definitivamente. O de decoración, pero siento que eso está como muy claro. más similar. Algo totalmente distinto, nutrición y fitness y todo eso.
¿Cuál es tu lugar en el mundo?
París, obviamente. No, mentira. París y Londres. Londres es el amor de mi vida, pero París me representa más.
¿Tres series que te hayan marcado?
Breaking Bad, la 1. Friends, obviamente. Anne with an E, ahora.
Si tu vida fuera una novela, ¿cómo se titularía?
¿Qué carajo? A ver, no es fácil. Las mil y una etapas. O sea, creo que soy la persona con más etapas y cambios, así que es.
Bueno, está buenísimo.
Ahí va.
Si tuvieras que hacerte un perfil de Tinder o un perfil así en una app de esas, ¿qué pondrías?
En realidad, no sé si lo pondría, pero... Pero ¿cómo me describo? Como una persona introvertida, extrovertida, uno. No creo que caer en ninguna de las dos categorías, creo que entendí que soy una mezcla de ambas. Motivada, siempre estoy como buscándole la vuelta al día a día, digamos. O sea, disfrutar de las pequeñas cosas y de todos los momentos y los procesos de la vida y que no sea algo en piloto automático que hago así nomás. Uh-huh. Muy pasional, creo, pero no en el sentido romántico, sino como todo lo llevo muy a un extremo, ¿se entiende?
Ahí va. Sí, puedo identificarme.
No soy una persona, no soy como esas personas tranquilas que está como en esa línea equilibrada, no, soy como un pico constante.
Está muy bien.
Un poco
Te entiendo. Hemos llegado al final de la entrevista. Primero que nada, quiero agradecerte, fue hermoso tenerte, siempre es muy nutritivo escucharte y ver tu visión del mundo, que es tan interesante, y me parece que completa mucho todo lo que vos mostrás escucharte hablar, porque tenés ideas muy piolas y tenés una manera de expresarte también que convoca, y me parece que es increíble haberte tenido acá y que estoy súper contenta. ¿Vos cómo la pasaste? ¿Cómo estás?
No, primero que nada, sos hermosa, gracias. Yo la pasé espectacular, la verdad es que siempre las escucho y estoy como opinando todo el tiempo y quiero tipo opinar en el programa, así que me encantó ser parte y poder compartir porque, bueno, por algo siempre me llevé bien porque, nada, son personas también súper interesantes y me encantan sus conclusiones, me encantan sus reflexiones y me encanta ser parte de ellas, así que estoy muy contenta.
¡Ay, qué lindo!
Hermoso.
Gracias por...
se quebraban.
Gracias por contarnos de tu vida, abrirte y que, bueno, que sos una piba increíble y muy inteligente. Y todos lloramos.
Esto fue todo por hoy, ¿no? Yo soy Clary.
Yo soy Coco.
Yo soy José.
Gracias por escuchar. Estoy muy contenta de poder tener... Ah, espera, vuelvo para atrás porque estoy muy trabada. Estoy muy contenta. No sé, me puse nerviosa. Bueno, y yo bien.
No.
Cuando hicimos el ¿cómo le dicen? El feed. Bueno, cuando empezamos con
¿cómo le dicen?
¿Por qué? No digo nada. Arre. No,
mentira. Ahora está muy nerviosa hoy.
Necesito mear, ya vuelvo.
Dale.
Me cortó internet. Ya vuelvo, que se me cortó. Bueno.
¿Te escuchamos,
Clara? Ya creo que no nos escuchamos. Oh.
¿Estás clariviva? Oh.
No, me parece que no.
La madre. Ya, yeah. Tipo, el más.
El más de bote de todos.
Lo del diario de no sé qué poronga y bueno, le queréis.
Dale. Mi amor, te amo.
Las quiero, también, gracias.
Yo también, chao, José.